¿Qué tal, familia? Buenas noches. Les mandamos saludos. Pues vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Ruth. Si ya tienes tu Biblia ahí abierta, ábrela en el capítulo 3. Vamos a continuar con esta bella historia. Quisiera ponerte rápidamente en contexto de lo que estuvimos viendo las semanas anteriores. Hace 2 semanas empezamos este libro y la próxima semana terminamos. Es un libro muy pequeño de 4 capítulos y hemos ido viendo una bella historia. Lo titulamos Una historia de amor, porque realmente podemos ver aquí una gran historia de amor, pero que no está basada solamente en la vida de un hombre llamado Boaz y una mujer llamada Ruth, sino en la historia de la redención. Y podemos ver claramente cómo entre esta historia Dios quería mostrar algo a su pueblo y el plan que tenía para con su pueblo, un plan de redención eterna, y en el cual también nos ha incluido a nosotros. Pero te decía, ponernos un poco en contexto, el capítulo 1 inicia mostrándonos la historia de una familia que le falta fe, porque hay hambre en la tierra de Israel y ellos salen para ir a vivir a otro país, completamente fuera de la voluntad de Dios, no esperan el tiempo de Dios y se van. Los hijos de esta familia, 2 hijos, Malón y Kelión, hijos de Elimelec y Noemí, se casan con mujeres extranjeras. Muere Elimelec, el esposo de Noemí. Mueren también estos 2 hijos y esta mujer se queda sola, se queda abandonada junto con sus 2 nueras. En este primer capítulo vimos la lealtad de una de estas nueras, la lealtad de Ruth, que podríamos decir que es la protagonista de la historia, pero como lo hemos estado repitiendo, el protagonista de esta historia es Dios. Pero esta mujer Ruth le muestra una lealtad muy grande y un amor muy grande a su suegra. Y en el capítulo 1, y son versículos claves en el libro de Ruth, en el capítulo 1, versículo 16, le dice Ruth a Noemí, después de que ella la despide, y le dice, regrésate con tus padres, regrésate a tu casa. Ella le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y ves una historia de amor entre una nuera y una suegra, pero una nuera que quizá ya no tenía alguna unión porque su esposo había muerto. Pero esta mujer toma la decisión y determina hacer una nueva vida en un pueblo distinto, pero lo más importante de aquí es que ella decide hacer a Jehová su propio Dios. Y entonces emprenden el camino de regreso a Israel, escuchando Noemí que Dios había visitado Israel para darles pan. Viene esta mujer amargada, triste, lamentando lo que habían sufrido. Pero el capítulo 2 empezamos a ver luz. Y empezamos a ver cómo en medio de todo esto esta mujer Ruth, una gran bendición para Noemí, porque Ruth vendría a ser para Noemí como una hija. Incluso en el capítulo 4, en el versículo 15, hablan de Ruth de esta manera. Dice, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Entonces, Ruth se convirtió de gran valor para Noemí, más que incluso 7 hijos, porque fue una mujer que, como lo hemos estado viendo, dio testimonio de fe. Y ese testimonio de fe impacta no solo la vida de Noemí, sino de mucha gente alrededor. Tenía muy buena fama. En el capítulo 2 vimos cómo esta mujer escucha que un extranjero podía ir a recoger las espigas que se caían a los segadores. Entonces ella va y empieza a recoger estas espigas, pide permiso humildemente, le dan permiso y se encuentra con que Boaz, este otro hombre importante en la historia, es el dueño del campo, un hombre rico, un hombre de renombre en el pueblo. Pero vimos muchas características de este hombre que nos mostraba que Ruth había llegado a un buen lugar. Incluso un hombre temeroso de Dios que le dice y reconoce una cosa de Ruth. Has venido a morar bajo la sombra de las alas del Dios verdadero, de Jehová. Y dice, Él te va a bendecir. Y es lo que pide vos para Ruth es bendición. Sin embargo, Él también le muestra esta bendición y le abre las puertas de diferentes maneras, porque le dice a sus siervos que dejen caer un poco más de los manojos para que haya más espigas que recoger para Ruth. Incluso la invita a que siga a sus criadas para que tenga esta guía y supiera dónde recoger, fuera bendecida de esta manera. La invita a tomar del agua que sacaban los criados cuando estuviera cansada. Incluso la invita a comer a su mesa, a mojar en el mismo tazón el mismo pan, ¿no? Entonces es muy interesante toda esta historia y termina regresando Ruth a casa nuevamente con Noemí, a la ciudad, y en el último versículo del capítulo 2, dice, estuvo pues junto con las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Esto es lo que termina el capítulo 2 y el capítulo 3 inicia a partir de que termina este tiempo de recoger el trigo, recoger la cebada. El tiempo de la siega termina, y entonces, el versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces, ella vino calladamente, y le descubrió los pies, y se acostó, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y se volvió, y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres tú? Y ella respondió, yo soy tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora, pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella fue a la ciudad, y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido, y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Hagamos una oración para iniciar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y confiamos, Señor, en que tú nos hablas a través de ella y queremos pedirte que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibirla, Señor. Nos ponemos en tus manos, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, el capítulo inicia con este deseo de Noemí. de otorgar a Ruth un beneficio. Dice Noemí, yo soy vieja, no voy a estar para siempre contigo, necesitas estar en un lugar más seguro, más confiable que conmigo. Ella le dice, no te he de buscar hogar para que te vaya bien. Y como te decía, Ruth se había convertido para Noemí en una hija. Entonces prácticamente esta mujer Noemí estaba diciéndole a su hija, de hecho así dice, hija mía. Ella la considera de esta manera, no solo lo dice como este respeto, sino también lo hace porque la considera como su hija. Y ella se siente con esta responsabilidad de buscarle un hogar. Esta palabra hogar significa quieto, un lugar de descanso, un lugar de quietud. Y me llama mucho la atención esta palabra porque eso debe ser un hogar. Un lugar de descanso. Y ella le dice, quiero buscar esto para que te vaya bien, ¿no? Y ella busca bendición, busca bienestar. Y es muy importante esto para nosotros los creyentes, enfocarnos en que Dios nos ha llamado como padres a indicarles a nuestros hijos y guiarlos a que tengan un lugar de descanso en el futuro, un lugar de bienestar. Muchas veces ocupamos esta palabra éxito y pensamos en nuestros hijos como personas exitosas, como personas que puedan vivir en satisfacción completa. Y algo que debemos saber y debemos recordar siempre es que no hay lugar donde podamos encontrar satisfacción verdadera, gozo, dicha, éxito, si no es en Cristo. Tristemente hoy la sociedad nos empuja hacia diferentes tipos de éxito que al final son fracaso. Si no es Cristo, entonces no vamos a tener verdadera dicha y verdadera satisfacción. Eso hay que comunicarle a nuestros hijos, porque si no, están siendo influenciados cada día por esta sociedad. Es muy interesante el entorno donde vivía en este tiempo Ruth y Noemí, porque si recuerdas, vivían en un momento de mucha frialdad espiritual, de mucha tiempos de apostasía. Y esta historia parece como si estuviera sucediendo en otro mundo, como que no estuviera sucediendo ahí. Y sabes, nuestra vida como creyentes es así. Dios quiere que sea así, que no nos dejemos influenciar por el espíritu de la época y entonces terminemos amoldándonos a este mundo, ¿no? Constantemente la palabra nos exhorta a esto. En Romanos 12:2 dice, no te conformes a este siglo. No tenemos que renovar nuestro entendimiento para conocer a Dios, conocer su voluntad, porque solamente de esa manera vamos a ser diferentes y no vamos a estar adaptados. Esta mujer le dice, yo te voy a buscar un hogar para ti. Pero Noemí ya tenía algo planeado, dice el versículo 2. ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas has estado? He aquí, él avienta esta noche la parva de las cebadas. Y Noemí ya tiene un plan, ya pensó en vos. Si recuerdas el capítulo anterior, antes de terminar el capítulo, en el versículo 20, Noemí dijo a Ruth, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Noemí tiene algo en mente, la redención. Había en Deuteronomio 25, Dios les había dicho a su pueblo qué tenía que suceder cuando una persona en la familia moría, en este caso el primogénito. Y en el versículo 5, déjame leerlo, Deuteronomio 25, 5 al 10, dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito de ella, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, Irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar el nombre suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiera edificar la casa de su hermano. Y dices: oh, qué rara ley. Pero Dios dice esto. Y curiosamente, muere Malón, que era el esposo de Ruth, pero también muere su hermano. Entonces, no había quien levantara descendencia a Malón, ¿no? Elimelec había tenido hijos, tenía descendencia, digamos, ya había un descendiente que iba a tomar el nombre, pero Malón no. Entonces, era la necesidad de redención para que el nombre no se perdiera del pueblo. Noemí tenía esto en mente. Y entonces, habla de voz. No simplemente le busca a Ruth un hombre, como diciendo: bueno, te vas a quedar sola, hay que buscarte un hombre, pero vamos a buscar a alguien, pues, guapo, de dinero, ¿no? Busca la voluntad de Dios. Y esto es bien importante, ¿no? Buscar la voluntad de Dios en esto. Y le dice: no es vos nuestro pariente, ¿no? Con cuyas criadas has estado. Y si recordamos un poco, el capítulo 2 nos muestra este carácter de este hombre, vos. Vamos a ver mucho más de su carácter en este capítulo. Pero le dice: ¿qué está haciendo vos? Está en el tiempo de la separación del trigo de la paja, ¿no? Es que dice que él avienta esta noche la parva de las cebadas, ¿no? Entonces le dice el plan. Noemí tiene un plan y se lo dice a Ruth. Le dice: te lavarás, pues, y te ungirás vistiéndote tus vestidos. Irás a la era, mas no te darás conocer al varón hasta que haya acabado de comer y de beber. Entonces le dice el plan: lo primero es que te vas a bañar, te vas a perfumar con estos aceites aromáticos que usaban en ese momento, y te vas a vestir tus vestidos. Probablemente Ruth, como era viuda, vestía vestidos de viuda. Pero en este momento le dice a Noemí: vas a dejar esos vestidos y te vas a poner otros vestidos, tus vestidos, y entonces vas a ir allá, pero no te vas a dar a conocer. Y dice versículo 4, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y esto de pronto lo leemos y nos parece bastante extraño, pero debemos entender que es muy diferente nuestra cultura occidental a la cultura oriental, y sobre todo a este tiempo. Entonces, no le está diciendo que haga algo indecente o indebido, le está diciendo cómo se va a mostrar a este hombre. Porque Ruth podría, con todo su derecho, como acabamos de leer en Deuteronomio 25, ella podría llegar a exigir. Pero lo vimos en el capítulo 2, que aunque ella sabía que pudiera recoger incluso lo que se caía de los manojos a los segadores, ella no llegó exigiendo. Y este es un buen consejo de Noemí. Llega con humildad y vas a ir y te acostarás a sus pies. Esto habla de un lugar de donde reconoce la un lugar de sometimiento, un lugar de humildad. Y le dice: él te dirá lo que tienes que hacer. Y entonces ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Y me encanta el versículo 6, que dice: descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. ¿No? No solamente Ruth le dice: bueno, sí lo voy a hacer, y se terminó haciendo cualquier otra cosa, sino el versículo dice: hizo todo. Qué importante, podemos ver a Ruth, el carácter de esta mujer, como una mujer obediente. Su suegra tenía un plan para ella, y ella es obediente. Versículo 7. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir al lado del montón. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, después de este día de trabajo, lo que hace vos es, pues, se renueva sus fuerzas, come y bebe, y dice que se va a dormir al lado del montón. ¿Por qué no simplemente dejan el tiempo de trabajo y después, pues, o se regresan a la ciudad a dormir? Porque, si recuerdas, en este tiempo, cuando en el libro de los jueces vemos que había gente robando en los campos, ¿no? Lo vemos con Gedeón, cómo llegaban los madianitas a robar del trigo para dejar con hambre al pueblo. Entonces, pues lo que hacían es se quedaban ahí a cuidar de alguna manera como veladores, se quedaban a dormir ahí, a cuidar, y dice que se va a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Está haciendo, como dice el versículo 6, todo lo que su suegra le había mandado. Versículo 8, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. No sé qué sucedió en la vida en ese momento en voz, pero dice que se estremece, probablemente se asusta, ¿no? Y despierta y le pregunta, versículo 9, entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Entonces le pregunta, ¿quién eres? Después de darse cuenta que hay una persona a sus pies, y ella le dice, soy Ruth, tu sierva. Qué importante, ¿no? Nuevamente Ruth reconoce en humildad que es su sierva. Anteriormente, en el capítulo 2, incluso le había dicho, no soy ni como una de tus criadas, pero se había reconocido delante de ella como su sierva, una mujer humilde. Le dice algo más, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Y esto, aunque lo podemos ver gráficamente, porque está acostada a sus pies, no le está diciendo solamente, pues dame un poquito más de cobija para que me tape, sino más bien le está diciendo, tú eres aquel que puedes cubrirme, ¿no? Vos en el capítulo 2 también había reconocido algo, que Ruth se había venido a refugiar bajo las alas de Jehová. Y es lo que justamente está diciendo Ruth, que tú me cobijes bajo tus alas, porque tú tienes esta responsabilidad como pariente cercano. Esto del pariente cercano lo vimos en Deuteronomio. Ya no tenía alguien más, Noemí, directamente como alguno de sus hijos que pudiera redimir a Ruth. Pero sí había un pariente cercano que podía hacer esto. Este es el pariente redentor. Es alguien que iba a tomar a Ruth, en este caso, a redimir la tierra que le pertenecía a Noemí para que continuara esta descendencia y el nombre de Elimelec no fuera borrado de la descendencia de Israel. Entonces, era algo que, como lo vimos en Deuteronomio, no cualquiera lo quería tomar. No cualquiera quería perder su nombre. No cualquiera decir, bueno, es que tuve un hijo y ahora ese hijo pues le pertenece a mi hermano, no me pertenece a mí. Entonces, esto era un derecho que no cualquiera quería ejercer. Pero viene Ruth con humildad y le dice, tú eres pariente cercano. Veamos cómo reacciona vos, versículo 10. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Me encanta, porque lo que hace es, prorrumpe en una exclamación de alabanza, de bendición. Lo que hace, es decirle, Dios te bendiga, ¿no? Eres bendita de Dios. Pero le dice algo más, hija mía. Y por esto podemos ver que vos sigue siendo este hombre respetuoso hacia Ruth, pero más allá vemos también que probablemente vos era un hombre mayor, mucho mayor que Ruth. No sabemos cuántos años tendría, pero sabemos esto porque incluso él le dice, esto que has hecho ahora, esta postrer bondad, ha sido mayor que la primera porque no has ido en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Lo que pudo haber hecho Ruth es buscar a los jóvenes. Pues eso se hace. Eso, nuestra cultura nos invita a eso. Incluso nuestra cultura hoy en día nos invita a buscar cuestiones de belleza, cuestiones de prestigio. Eso es lo que hoy las mujeres buscan. Pero algo que reconoce vos en Ruth es que ella no hace eso. ¿cuál fue la primer bondad de Ruth? En el versículo 12 del capítulo 2 nos dice, Jehová recompense tu obra, esta es su primer bondad, y tu remuneración sea cumplida, tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Perdón, en el versículo 11, la primer bondad de Ruth era, has dejado a tu padre y a tu madre, la tierra donde naciste, y has venido a un pueblo que no conociste. Esa fue la primer bondad. ¿Qué quiere decir? Que esta mujer había confiado en el Dios verdadero. Y de esa bondad se desprende esta segunda bondad. ¿Sabes? Un principio es que no podemos vivir como verdaderos creyentes si primero no hemos creído. Nuestro primer paso debe ser confiar en Jesús como nuestro Señor para poder empezar a vivir una vida justa. Y esta mujer hace una postrer bondad, y esto es no ir detrás de los jóvenes, aunque era lo lógico, quizá lo que se hacía en el momento. Ella decide hacer la voluntad de Dios. Y en este caso guiada por su suegra, que le dijo que hiciera. Y le dice, sean pobres o ricos, ¿no? Porque probablemente en ese tiempo donde había necesidad, en ese momento donde Ruth es una mujer viuda, necesitada, en un país extranjero, pudo haber buscado a alguien rico. Pero ella no está buscando a alguien, ella está dejando que Dios obre en su vida, ¿no? Y esto qué importante es para nuestros hijos el día de hoy, que podamos enseñarles esto. Jóvenes, ¿no? Importante es escuchar esto y seguir este ejemplo de esta mujer. Vivimos en una sociedad que no le interesa el carácter de la persona. No, hasta el momento no hemos visto a Boaz y a Ruth saliendo, simplemente teniendo una relación de novios, ¿no? Solamente hemos visto que Boaz conoce a Ruth desde lejos. Quizá la observa y ve cómo es una mujer diligente, una mujer esforzada, una mujer que decidió proteger a una mujer más desprotegida que ella, a una mujer que se esfuerza, una mujer que diligentemente terminó este tiempo de la siega. Ruth tampoco conoce a Boaz. Lo único que ha recibido de ella es bondad, gracia, ¿no? La invitó a comer a su mesa, le otorgó el permiso de recoger y le dio permiso de hacerlo durante todo el tiempo de la siega. Ha visto una generosidad en él. Lo único que han visto es carácter. No sabemos cómo era Boaz y Ruth y el texto no nos dice. Pero probablemente Ruth, una mujer trabajadora en el campo, no podías ver mucho atractivo físico en el momento, quizás estaba sucia por el polvo, su ropa sucia, pero podías ver su carácter, ¿no? ¿Qué importante es esto, el carácter? Pero vivimos en una sociedad que no aprecia el carácter, ¿no? La sociedad aprecia tantas cosas, vivimos en una sociedad bastante egoísta y narcisista, ¿no? Solamente enfocados en ellos mismos, ¿no? Las redes sociales están llenas de eso, ¿no? Las fotografías que la gente se saca es para mostrar su belleza porque se admiran demasiado. Qué triste es cuando una relación inicia así, ¿no? Y continúa así, ¿no? Solamente en un matrimonio, solamente lo que va a ocurrir es que va a haber discusión en casa por pelearse por un espejo, porque a ambos les interesa su apariencia física, pero no hay un carácter, ¿no? En Ruth vemos respeto, humildad, sumisión. En Boaz vemos protección, respeto y amor. Dices, ¿qué matrimonio llegarían a ser estos? ¿No? Es la unión perfecta. Y como te decía, no vemos que la edad sea un factor importante. No vemos incluso que la belleza sea un factor importante o la riqueza, sino la virtud, el carácter. Entonces, versículo 11, le dice Boaz a Ruth, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabes que eres mujer virtuosa. Boaz está convencido Incluso le dice, mira, yo voy a hacer lo que tú digas. Si tú quieres que yo te redima, lo voy a hacer, no me niego. Incluso, ¿sabes por qué? Porque hay un buen testimonio de ti. No solo por lo que yo he visto, hay un buen testimonio de la gente de afuera, de la gente de mi pueblo. Saben que eres mujer virtuosa. Esto habla de una mujer esforzada, una mujer valiente. De hecho, este término se ocupa para un guerrero virtuoso que hace grandes hazañas. Esta mujer es lo que estaba haciendo. Y para vos y para la gente del pueblo, Ruth era una mujer virtuosa. Acompáñame rápidamente a Proverbios, capítulo 31. Un proverbio muy conocido. Y no me quiero adelantar a la historia, ¿no? Como spoiler, pero bueno, con la Biblia no hay, porque podemos, incluso puedes, terminando esta enseñanza, puedes seguir leyendo el capítulo 4. Sin embargo, no me quiero adelantar, pero estos dos hombres se casan. Esta mujer y este hombre se casan, ¿no? Y es algo bien interesante, porque en Proverbios 31, versículo 10, empieza a hablar acerca de una mujer virtuosa. Y el capítulo nos habla, nos empieza diciendo, ¿quién la hallará? Y nosotros podemos decir, vos. Y muchos piensan que probablemente este proverbio está escrito por Ruth. Pero me gustaría leerlo porque muchas de las características, aunque hablan de una mujer casada, pero estas características ya estaban en Ruth. No es que Ruth las fue adquiriendo, sino es que Ruth ya era así. Y dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancia. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Y dices, ah, claro, sí encaja con la descripción. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. ¿Te acuerdas Ruth trabajando así? Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Y la vimos en el capítulo 2 llevando una gran cantidad de cebada a su casa, y en el capítulo 3 igualmente llevando en su espalda una gran cantidad que vos le da, ¿no? Una mujer fuerte. Dice, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Vamos a ver algo de ello en el capítulo 4. Dice, hace telas y las vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras. Y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Pareciera que vos le está diciendo esto, ¿verdad? Engañosa es la gracia y vana la hermosura, vacía, ¿no? Lo que el mundo busca, esta belleza externa, dice la palabra, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en la puerta sus hechos. ¿Y sabes qué vi en vos? Un hombre que alaba eso en Ruth. Alabo el temor que le tienes a Dios. Eso es lo que debe haber en una mujer. La gracia, en el sentido de belleza, es vana. Pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. ¿Y por qué quise leer este proverbio? Porque realmente, como te decía, Ruth no es que persiguiera el ser así. sino Ruth ya tenía ese carácter en ella. Y eso es lo que ve Boaz en ella. Y por eso te digo, aunque todavía no sabemos el final de la historia y no conocemos incluso la vida de Ruth ya como esposa, pero no dudamos que este carácter fue un carácter que continuó de esa manera. Vamos a seguir leyendo. Le dice él, no temas, hija mía. Probablemente tenía miedo por hacer ese plan tan riesgoso. No sabía cuál iba a ser la reacción de vos. Sin embargo, le dice, no temas, yo haré contigo como tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Versículo 12. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay pariente más cercano que yo. Y dices, ¿qué? No, toda la historia así, dices, wow, es Ruth, una mujer virtuosa. Él la recibe y le dice, yo voy a hacer todo lo que tú digas. Yo estoy muy contento con hacerlo porque conozco que eres mujer virtuosa, todos hablan bien de ti. Pero dice, hay un pariente más cercano. No me puedo atrever. No puedo tomar un atajo simplemente y decir, bueno, pues no sabía, no sé. Y este hombre, Boaz, se ha mostrado como un hombre justo. Entonces, de acuerdo a lo que se tenía que hacer, Boaz le dice, hay un pariente más cercano que yo. Y continúa diciendo, pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Le hace una promesa. Yo estoy dispuesto. Pero si él te quiere redimir, es lo que se tiene que hacer. Me encanta la justicia de este hombre, Boaz. Porque no se salta las reglas. Asume incluso también el riesgo. Porque yo creo que para entonces Boaz está convencido. Creo que Boaz se ha enamorado. Y probablemente no se había atrevido a acercarse, a ofrecerse como este pariente cercano. Como veíamos, quizá por la edad, ¿no? Quizá eso le decía, no, pues ¿cómo? No se va a poder, ella no se va a fijar en mí. Pero aquí está totalmente convencido, pero corre el riesgo con tal de hacer la voluntad de Dios. Y le dice a Ruth, descansa, descansa. ¿Y qué importante es esto? Porque cuando hay pruebas, cuando vemos que todo marcha bien, pero de pronto hay un obstáculo, tenemos que descansar en la voluntad de Dios. Y él corre el riesgo. ¿No? La Biblia en el Salmo 46:10 nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Y es lo que nos invita, ¿no? Y es lo que buscaba Noemí para Ruth, esa quietud, ese lugar de seguridad. Y le dice, vos, descansa, descansa hasta la mañana. Versículo 14. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Aquí lo que hace Boaz es cuida la dignidad de Ruth. Que no se sepa que tú viniste a la era, no solamente porque eres una mujer, porque aquí dice que él dijo que no se supiera que vino mujer a la era, sino más allá porque esta mujer había venido a declarársele a Boaz, ¿no? A decirle, tú eres quien puede redimirme, ¿no? Entonces dice que no se sepa eso. Y entonces se levanta muy temprano, dice, antes de que los hombres pudieran reconocerse, de madrugada. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Entonces le dice, a ver, tu suéter, ¿no? Quítate el suéter y ponlo, ¿no? Y él le pone una gran cantidad de cebada para que lo lleve a su suegra. Y ella se va hasta la ciudad, ¿no? Nuevamente vemos la obediencia, ¿no? Porque llega un momento en que Noemí le dice, él te va a decir lo que tienes que hacer. Y esta mujer obedece. Le dice, quítate el manto y ponlo. Y entonces ella lo sostiene y él lo llena de cebada y dice, vete a la ciudad. Y ella hace esto. Regresa con su suegra. Versículo 16. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ella le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Todo lo que acabamos de leer, se lo cuenta. No sé cómo lo haría, pero seguramente Era una gran experiencia para Ruth todo lo que había visto, porque el plan de Noemí se había llevado a cabo, pero había una traba. Pero en medio de todo eso, le dice, y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. ¿No? Entonces, a pesar de este obstáculo que había en esta oportunidad de ser redimidas por vos, por este hombre bondadoso que conocían claramente su carácter, le dice, me dio esto para ti. Y sabes, yo pienso que vos quiere comunicarle algo a sus, a Noemí. Le quiere comunicar, estate confiada, ¿no? Incluso yo creo que vos sabe que parte de este plan no es de Ruth. Parte de este plan es de Noemí, y por eso envía esto y le dice, ve a tu suegra, dáselo a tu suegra, le envía un regalo, ¿no? Y entonces Noemí, dice versículo 18, dijo, espérate hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y veo aquí en Noemí confianza. Dice, bueno, todo esto que ha ocurrido, Dios lo está guiando, ¿no? Incluso esta cebada que nos está dando demuestra que Él nos está otorgando este cuidado, esta protección. Este pariente redentor tenía la obligación de traer libertad, de salvarlas, ¿no? Y ella podía estar confiada. Y le dice una cosa, espérate, hija mía. Y no es que Ruth estuviera desesperada, ¿no? Ya vemos que realmente de la que surge la idea es de Noemí. No es que Ruth no era alguien que estuviera esperando. Sin embargo, es importante recordar la paciencia, la espera que debemos tener. Porque de pronto podemos empezar a desesperarnos y empezar a buscar otras opciones para obtener aquello que se ha convertido en nuestro deseo. Tenemos que aprender a esperar. Ahora, es una bella historia de amor, pero como te decía, la historia realmente de amor está en que Jesús es nuestro pariente redentor. Él es el que vino, se hizo hombre, para que pudiera ser un pariente que pudiera redimirnos. Y no hay nadie más que Él que pueda hacerlo, ¿no? Yo veo aquí un cuadro hermoso de la iglesia, ¿no? De la iglesia y Cristo, ¿no? Me encanta Pablo en Efesios, también nos habla acerca de este misterio del matrimonio. Pero dice, es un misterio el matrimonio, dice Pablo, pero yo hablo de Cristo y de la iglesia. Y podemos ver a Ruth como esta iglesia, ¿no? Una iglesia humilde. Eso es lo que Dios quiere que seamos como iglesia. Esta es la relación que podemos tener con Él. De entrada, para poder recibir a Jesús en nuestra vida, debe haber humildad. No puede recibir a Jesús si no hay humildad. De hecho, la soberbia es lo que separa al hombre de Dios. El pecado que hay en él. El decir no hay Dios. Esa soberbia. En Primera de Pedro 5, versículo 6, nos dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Vemos una actitud en Ruth, una actitud de obediencia. No solamente a Ruth, que era la que la estaba guiando a hacer esto, sino a vos, ¿no? En Primera de Pedro, acompáñame ahí a Primera de Pedro 1, versículo 14. Nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Obediencia, otra característica que podemos ver en Ruth. Someternos a Dios. Esta condición no solo de humildad, de reconocerse como sierva, sino también de ponerse a los pies ¿no? Y en Santiago 4, Santiago 4, versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿no? Qué importante someternos a nuestro Dios. Somos la iglesia de Cristo. Ruth se reconoce no solamente reconoce su humildad, o en esta humildad reconoce que es vos el que puede redimirla, sino se pone a sus pies, reconociendo que es su sierva, y se lo dice, ¿no? Incluso en Colosenses 3:23, y es un pasaje muy hermoso, conocido, quizá lo conoces, Colosenses 3:23 y 24, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La Biblia nos muestra a los creyentes como siervos de Dios. Por eso podemos hacer las cosas de una manera distinta a como el mundo las hace. Por eso podemos reconocernos como siervos de Dios. Y esta mujer es humilde. Recuerdo en ese sentido de que Ruth estuvo a los pies de vos y se recuesta a los pies de vos. Recuerdo a María. María, una mujer que se sentaba a los pies de Jesús. ¿Recuerdas? Jesús tenía unos amigos, Lázaro, María y Marta, en Betania. Y en este lugar Jesús se hospedaba. Y entonces en el Lucas 10, versículo 39, hablando de Marta, dice: esta tenía a una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y entonces Jesús entra a su casa, empieza a enseñar la palabra, y ella lo que hace es se sienta a escuchar. Tanto que Marta se enoja, porque ella está sirviendo la mesa y lavando los trastes y toda apurada, y entonces va y le dice a Jesús: oye, dile a mi hermana que venga y me ayude. Y Jesús en el versículo 42 le dice: solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y sabes, como creyentes, solo una cosa es necesaria. Pueden haber muchas cuestiones que tengamos que hacer, pero solo una es necesaria en nuestra vida: pasar tiempo con el Señor. Pero eso solo puede suceder cuando reconocemos que somos sus siervos, cuando en humildad venimos a Él, cuando nos sometemos a Él. ¿Sabes? El venir a escuchar su palabra cada día es una cuestión de humildad. Cuando no queremos escuchar a Dios, cuando pasamos de largo, muestra un corazón orgulloso, que es que estés enfocado en sí mismo, ¿no? Dice Proverbios 3, 5 y 6, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. No, es un corazón que se apoya en su prudencia cuando no venimos a los pies de Jesús cada día a conocerle. Qué importante, ¿no? Jesús es nuestro pariente redentor y esperamos que Él venga, ¿no? En todo esto Jesús nos ha salvado y nos ha redimido. En Gálatas 3:13 nos dice qué ha hecho Jesús por nosotros. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Él ya nos ha redimido de la ley. Ya no somos esclavos a la ley. Él nos ha hecho hijos. Pero no solo eso. Él promete que nos va a redimir. En Romanos 8, habla de la creación. Y la creación, dice que la creación gime, ¿no? Versículo 22, déjame leerte desde ahí, dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, dice, no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Fíjate cómo dice, la redención de nuestro cuerpo. Aún esperamos ser redimidos, así como Ruth. Y todo se queda en una pausa y todo dice, espera, espera, te voy a redimir. Y un día Jesús vendrá, que ya nos ha redimido de la ley, también nos redimirá de este cuerpo de muerte, ¿no? La redención de nuestro cuerpo. ¿Cómo debe ser la iglesia entonces? Ante todo lo que Él ha hecho por nosotros, una iglesia humilde, una iglesia que obedece, que se somete al Señorío de Cristo, una iglesia que se reconoce como, que nos reconocemos como siervos de Cristo, lo reconocemos como nuestro Redentor por lo que ha hecho en nuestras vidas. Entonces vamos a ser una iglesia virtuosa. Por eso en 2 de Pedro 1.5 dice, añade a tu fe virtud. Sé virtuoso, esforzado, pon toda diligencia. Podemos ver este ejemplo de Ruth, una mujer virtuosa. Pero no es algo que querramos perseguir en nuestras fuerzas. Todo viene a partir de la fe, de confiar en Jesús. Y a partir de ahí Dios produce esa virtud en nuestras vidas, que va a ser vista a todas, a todos y a todas, ¿no? Realmente, le dice voz a Ruth, el pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y no es que Ruth tuviera redes sociales y entonces se pusiera a publicar lo maravilloso que era, lo maravillosa que era, ¿no? Se veía, ¿no? Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 5, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vivamos en luz, no vivamos en tinieblas. La gente va a ver que la iglesia de Dios, en la iglesia de Dios hay virtud. Me encanta esta parte donde de pronto vos le dice, levántate, espera con paciencia, pero ven, pero voy a poner esta cebada y llévasela a tu suegra. Y no sé por qué, pero venía a mi mente lo que Jesús hizo también por nosotros. Nos dejó las arras del Espíritu, dice su palabra, que es la garantía de que Él nos va a redimir de manera completa, ¿no? En Efesios 1, 1:14. Efesios 1.14 dice, desde el 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿no? Esta garantía de que le pertenecemos, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿No? Él ya nos adquirió, Él ya nos compró, como te decía, ya nos redimió de la ley. Pero un día va a venir por nosotros. ¿Y sabes qué nos dejó en garantía? Su Espíritu. Me encanta eso. Y Él nos dice, sé paciente, ¿no? Sé paciente y espera. Incluso cuando en este tiempo estamos pasando por pruebas. Pedro dice que este tiempo de prueba es muy breve. Es un poco de tiempo. Porque la vida que vivimos es muy breve. En esta vida vamos a padecer pruebas. Pero Dios nos invita a ser pacientes, ¿no? En Santiago, también ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 2, nos invita no solamente a esperar con paciencia, sino a esperar con gozo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Espera. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No, la palabra de Dios nos invita a esperar con paciencia, porque Él nos ha prometido que va a regresar. y nos va a redimir completamente. Y seremos de Él por siempre, ¿no? ¿No te encanta eso? ¿Te cansa pensar en eso? ¿No? En Segunda de Pedro, capítulo 3. Fíjate cómo dice el versículo 13, segunda de Pedro 3:13, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. No sé cómo sería para Ruth estas palabras de voz, espera. Noemí la anima un poco más y le dice, espera, ¿sabes? Este hombre va a resolver el asunto hoy mismo, no se va a tardar. Y sabes, la Biblia nos invita a esperar con paciencia, a que estemos hoy esperando al Señor. Nosotros esperamos según sus promesas. No somos de este mundo, por eso podemos vivir de una manera distinta. No como esta sociedad nos empuja o nos quiere adoctrinar a que vivamos, sino como la palabra de Dios nos guía. Esperamos, ¿por qué? Esperamos según sus promesas, según lo que está escrito, según lo que Él nos ha hablado al corazón. Cielos nuevos y tierra nueva. En Filipenses, capítulo 3, versículo 20, también podemos saber qué esperamos, qué es nuestra esperanza. No solo esperamos este cielo nuevo y esta tierra nueva en los cuales mora la justicia, sino fíjate, Filipenses 3, 20, dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso esperamos este cielo nuevo y esta tierra nueva. Dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué esperamos el cielo? No porque sea un lugar hermoso, que ciertamente lo es. No solamente es un lugar donde no hay aflicción, ciertamente lo es, sino esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No sé cómo sería el tiempo de espera de Ruth. Pero sin duda estas últimas palabras que le dicen a mí, y esto que le dice vos, decirle, espera, fue un momento de incertidumbre, de no saber qué hacer, pero sabía que vos le había prometido, si Él no te quiere redimir, yo te voy a redimir, ¿no? La siguiente semana estaremos terminando el libro, y conociendo el final de la historia, ¿no? Y quisiéramos ya conocer qué es lo que sucede, cómo sucede, pero quedémonos con esto. Esto es lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas como creyentes. Nos ha regalado redención. Él ya nos ha redimido. Pero, ¿cómo somos nosotros como creyentes? Humildes, obedientes, nos sometemos a su autoridad, estamos a sus pies escuchándole, sometidos solo a Él, reconociendo que somos sus siervos, reconociendo que Él es nuestro Redentor, siendo luz, para que el mundo vea nuestras buenas obras y lo glorifiquen a Él. Siendo pacientes, incluso en medio de la prueba, esperándolo a Él, que Él venga por nosotros, ¿no? Esa es la invitación, familia, a que continuemos confiando en el Señor y a partir de esta historia, en el Antiguo Testamento podamos vislumbrar a Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Acompáñenme, vamos a hacer una oración y agradecer por esto. Señor, muchas gracias por tu fidelidad. Gracias porque eres muy bueno con nosotros, Señor. A pesar de, Señor, no ser nada, Señor. Ser extraños. No tener nada bueno en nosotros. No ser capaces, Señor. De nada, Señor. Pero tú, por tu gracia, te revelaste a nuestras vidas. Nos diste una convicción de caminar contigo, Señor. De ir hacia donde tú estás, Señor. De refugiarnos bajo tus alas. Y, Señor, solo hemos encontrado en ti pura bondad. Ayúdanos a no olvidar esto, Señor. Y a venir delante de ti y decirte, Señor, quiero que hoy seas el Señor en mi vida, en todo aspecto, que tú me guíes, que tú me salves, que tú me sustentes. Y cada día podamos estar a tus pies escuchándote, conociéndote en humildad, reconociendo, Señor, que ni siquiera merecemos estar sentados a tu mesa, ni siquiera merecemos ser tus siervos, pero tú nos lo diste por gracia. Ayúdanos a esperar tu regreso con paciencia. Anhelamos ser completamente redimidos, Señor, de este cuerpo, Señor, para que estemos delante de ti sin pecado y podamos adorarte con todo, Señor, nuestro ser. Anhelamos que vengas, pero reconocemos que hoy ya nos has redimido para no estar esclavizados a la ley o al pecado, Señor, sino vivir para ti completamente. Esperamos y anhelamos, Señor, ese día donde nos encontremos contigo y estemos en tu presencia por siempre. Permítenos vivir esta relación de amor contigo cada día, conocerte más, y entre más te conocemos, más nos enamoremos de ti. Ayúdanos a ser como esta mujer virtuosa que su marido alaba. Por favor, Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.